En el capítulo anterior de Crónicas de la Noche Roja,
andanzas, por decirlo así, ¿no? Del señor Alonso Orjuela con otras mujeres, ¿no? Ella lo hacía como por tener información de su esposo.
Crónicas de la Noche Roja. El crimen de Surtifruber, capítulo 5. La viuda negra. Las hipótesis sobre el crimen de Johnny Alonso, ocurrido el 20 de octubre de 2016, comienzan a ser cada vez más aterradoras. 4 disparos, 2 o quizá 3 en el cuerpo de Alonso, que cae muerto de forma instantánea mientras esperaba a una seductora mujer con la que tenía cita esa noche. Una cita a ciegas que acabó siendo fúnebre y con la muerte premeditada. Por su parte, a Berta Cecilia, la prensa empezó a llamarla la viuda negra. Es, sin ninguna duda, injusto llamarla de este modo, pues presupone una culpa de algo que aún no ha sido esclarecido ni sentenciado, pero así la bautizaron algunos medios de prensa. Tan pronto se supo que podía haber sido la autora del crimen de su marido. La viuda negra es la imagen de una leyenda, una espía rusa que enamoraba a sus rivales para matarlos en épocas de la Guerra Fría. Una mujer que teje su red y detrás o al lado del amor está la verdadera intención, el propósito oculto, que es el de provocar la muerte. El crimen y el amor y los celos y el resentimiento. Tantas cosas que de repente parecen ir juntas, abrazarse. Como si el espíritu de ciertas relaciones estuviera siempre al lado del fuego, listo para usar sus cuchillos. La relación de Berta y Johnny Alonso empezó siendo una historia de amor que viene desde muy atrás, allá en Chía, ese pueblo sabanero, frío, que hoy es casi un barrio de Bogotá. Pero no era así en esa época. Ellos se conocieron en 1987 o 1988, siendo ambos adolescentes, ella un poco mayor. Berta era la cajera del Rolly, el supermercado del tío Parmenio. El de estos jóvenes era un mundo de aspiraciones supremamente modestas. Nada de lo que vivieron en esos primeros años les permitía imaginar lo que vendría después. Ni el éxito, ni la riqueza, ni mucho menos el crimen. Porque el crimen es siempre una ficción que un buen día explota en las manos de alguien y se vuelve real. Berta es de Chía, su cédula es de ahí. ¿Qué habrá visto en ese muchacho huilense emigrado de la violencia que azotaba las calles y las veredas con su bicicleta haciendo los domicilios del Rolly? Supongo que debía despacharle ella los pedidos y luego recibirle los pagos. Entre facturas y ajustes de caja se fueron haciendo amigos. Alonso a sus 18 años intentaba construir algo sólido para su familia y no debía tener mucho tiempo para conquistas, pero ella estaba ahí, siempre ahí. Dos muchachos que trabajaron juntos y que se habían conocido, según nuestras fuentes, en el colegio José Joaquín Casas de Chía. Se casaron jóvenes, lo que quiere decir que ella lo acompañó en la creación de la empresa desde sus inicios. Pero de acuerdo a los protocolos tradicionales, ella se dedicó primero a los hijos. Hay que decir que, entre medias, Berta debió aceptar un hijo extramatrimonial de Johnny Alonso, un hijo llamado Camilo. ¿Quién es la madre? No se tiene noticia. Empiezan los años 90, esa década complicada para el país. Asesinan a Luis Carlos Galán, la guerra contra el narcotráfico se recrudece. El cártel de Medellín pone bombas en Bogotá todos los sábados. Y en Medellín asesinan policías a diario. Hay buenas noticias, algunas. El M-19, el EPL y otros grupos guerrilleros firman la paz con el gobierno de César Gaviria. El país quiere y necesita una nueva constitución, y esta se hace en 1991. Cuando Berta y Alonso eran dos veinteañeros, la televisión empieza a emitir la historia de una joven asistente que trabaja en una casa de modas y se enamora de su jefe, Betty y la Fea.
¡Tan linda!
Betty, no me molestes.
¿La vieron juntos? Seguro que ella no se la perdía y puede que él tampoco. Alonso no se parecía tanto al galán de la telenovela, esto hay que decirlo, pero era un hombre trabajador y parecía tener una estrella pintada en la frente. Así llegó Lina Mayerly, la primera hija, luego Juan David y al final Luisa. Entre Lina y Juan David es cuando aparece fuera del matrimonio el hijo extraconyugal Camilo. La década de los 90 para Berta fue el tiempo de la maternidad, con un marido joven, dinámico, que no paraba un solo segundo en el desarrollo del mercado del tío y sobre todo formándose, conociendo el negocio antes de dar el gran salto. Ella le aseguraba la retaguardia familiar. En 1997 llega la apertura del primer supermercado en Chía y el éxito es inmediato, avasallador. Y esto que es en principio una noticia feliz para cualquier familia, les trajo algunos problemas. Nuevamente líos de faldas. Pero Berta Cecilia sigue adelante, pues está cada vez más al lado de Johnny Alonso en el corazón de la empresa. Su relación es buena a pesar de que él es muy voluntarioso y no le gusta que le lleven la contraria. Nada del otro mundo en una pareja que, como tantas, juega partidas importantes al mismo tiempo en varios tableros: los hijos, la empresa, la seguridad, la vida cotidiana. Al acabar el siglo, la compañía va francamente muy bien y, como ya vimos, de la mano del éxito llegan las extorsiones, el boleteo. Para alejarse de esos peligros, la familia decide entonces salir del país. Es el año 2002 aproximadamente. Y más o menos durante 2 años se van para Panamá. El éxito del supermercado y las ideas siempre ganadoras de Johnny les auguraban un futuro seguro, probablemente feliz. Pero según testimonios, desde esos primeros tiempos de expansión del negocio, la relación entre ellos empezó a volverse fría, distante, a veces agria. El tiempo deteriora los sentimientos y las alegrías, eso lo sabemos todos, y el dandy que Johnny Alonso tenía por dentro empezó a ganar terreno. Desde el 2001 habrá para Berta Cecilia el dolor de cabeza que irá creciendo con el tiempo hasta reventar definitivamente en el 2008 y que es la relación de Johnny Alonso con Claudia Jimena López, una jovencita que llegó con 21 años a ser cajera de Surtifruger.
Yo trabajaba en Surtifruger de La Sabana desde el año 2001 hasta el año 2016. Se ve una relación con Alonso.
A él lo matan en el 2016. ¿Su relación comenzó entonces en el 2001, 2002?
Comienza el mismo año que yo entro en Surtifruger. Teníamos una relación hasta el 2008 que trabajé en la empresa Surtifruger y fui despedida precisamente por Berta Cecilia, quien termina mi contrato por esta relación que yo tenía con Alonso.
Berta decidió entrar a ocuparse también de los supermercados, compartiendo una parte de la gerencia con su marido y, por supuesto, con el cuñado, Freddy Alejandro, a quien Johnny consideraba como a un hijo. En algunas declaraciones a la prensa, Berta Cecilia dijo que fue ella quien primero tuvo la idea de montar un negocio de frutas y verduras en Chía y que fue ella quien le aconsejó a su marido independizarse y abrir su propio negocio. Esto quiere decir que Berta reclama un protagonismo mayor en la aventura empresarial. Los caracteres humanos son variados y las reacciones cambian. Es casi infinito y sobre todo inesperado lo que puede llegar a sentir alguien que sufre o que se siente desplazado. A Berta Cecilia la acusaron de haber asesinado a su marido, la persona a la que se unió a los 18 años, con la que construyó una familia de 3 hijos y una poderosa empresa. Andrés y yo nos hemos preguntado con cierto descreimiento, debo confesar, e incluso escepticismo, si una persona normal puede realmente ordenar la muerte de alguien tan cercano. Por eso hablamos con el doctor Alfredo Somoza, psiquiatra forense, quien ya trabajó con Andrés en el pasado en labores ligadas a la psicología de los asesinos y, por supuesto, gran conocedor de la mentalidad criminal y sus infinitas metamorfosis. ¿Puede una mujer como Berta Cecilia ordenar la muerte de su marido? Él no lo dudó un instante en confirmar.
Lo que sucede es que hay una palabra que se llama ambivalencia, que la ambivalencia en el amor va con algo que es amor y control, amor y odio. El odio es una forma de amor que se va generando durante el tiempo por el control que genera cualquiera de los dos pares que están incluidos en el núcleo primario, en donde uno crece más que otro y el otro tiene el control. Cuando el otro tiene el control, en algún momento tiene desmanes que opacan a la pareja que debió haber crecido al tiempo con ella, y esto comienza a generar un cambio en la neuroquímica de la persona, generando sentimientos negativos, revanchistas, como ustedes lo dicen, que tiene que ver con la envidia que se genera por no haber logrado o por sentirse usado como parte de un todo, pero no tiene nada. Básicamente está a un lado, no le comentan, se toman decisiones sin importarle, digamos, la palabra en el momento más importante de tomar una decisión es antes de la decisión, no después de la decisión. No hay que comentar, porque si comentaba después de la decisión, quedaba anulada su posición de pareja o de acompañante o de compañera, ¿verdad?
Una pregunta, doctor Somoza. Digamos, entendiendo que eso pasa, digamos, que las esposas puedan mandar a matar a sus esposos, ¿qué tipo de personas, qué características son las que tienen ese tipo de sujetos que están expuestos o que tienen esa capacidad de detonarse en unos homicidas, o en este caso unos
parricidas? Se llama, anótalo, personalidad narcisista perversa. Esa es la personalidad.
¿Cuáles son sus características?
Aplanamiento afectivo, bajo control de impulsos en algún momento, una persona que es capaz de mantenerse sumisa con mucha pasiva agresividad hasta cierto punto, pero de tanto sentirse estigmatizada, abandonada o relegada a un segundo plano, un crecimiento tan grande, donde tiene que pedir permiso para todo, pero a ella no le piden consulta para nada. Básicamente comienza a convertirse en un adorno.
Y ese
un adorno costoso, lógicamente, porque la persona sí la ama, pero la ama hasta cierto punto, pero no la involucra en el crecimiento, dándole la oportunidad de ser, además de madre, de compañera, ser su compinche, su socia, ¿ok? O sea, ser esa persona con la quien confiar, como el hombro donde apoyarse, porque la otra persona se convierte en autosuficiente y llega a generar sentimientos de inutilidad en la pareja, y esto genera este tipo de sentimientos adversos, con esta rabia, con este odio. Lo atiende, no hay gracias, o a veces bien está bien, o se siente usada cuando tiene relaciones, o la persona viene y tiene, tú sabes, los excesos, toma mucho, tiene otras concubinas.
Una pregunta, es más factible que una mujer termine mandando a matar a su esposo por esas razones afectivas que por plata?
Es lo más probable. Porque el hombre, cuando manda a hacer esto, lo hace por otra cosa, porque por celos o porque ha sido dañado en su machismo básico, ¿sí? Pero la mujer va generando, digamos, otro tipo de afectos hacia terceros, porque el esposo deja de escucharla, deja de entenderla, y entonces puede tener una relación alterna que puede escucharla, puede hacerla sentir grande, feliz, o sea, llenar los vacíos emocionales que ha dejado la otra persona, porque no todo es dinero, ni todo es lujo. Hay momentos donde se necesita compartir una tacita de café, o cuando se conocieron, que eran pobres ambos, ¿sí? Que de pronto añora la vida esa anterior y que el dinero no lo es todo.
No sabemos, y debo repetirlo, si este haya sido el caso de Berta Cecilia, pues la historia que contamos no tiene como fin juzgar ni a ella ni a nadie. Eso ya lo hará la justicia. Lo nuestro es conocer las historias que surgieron al hilo del crimen, verdaderas o no, y llegar lo más lejos posible dentro de una traumática experiencia como esta. Por eso para nosotros es importante conocer los límites de la cordura y de la sensatez antes de que estos diques se rompan y las manos empuñen las armas, antes de que Medea levante la espada y sacrifique a sus hijos.
Cuando esto llega a ese punto, ya podemos decir que estamos en presencia de una enfermedad mental. Ya hay enfermedad mental, porque entonces los valores son superados por un proceso mal elaborado del pensamiento, unas ideas delirantes, un delirio, que puede ser celotípico, puede ser paranoide, ideas de tipo homicida. Se lucha con el amor y se lucha con el odio.
Las cosas se agravan para Berta Cecilia, pues a fines de 2017 es acusada por Mauricio Parra Rodríguez, su examante, como determinadora del crimen. Parra llevaba ya 2 meses en la cárcel viendo cómo crecían sin parar las acusaciones en su contra. Hasta ese momento era el único sospechoso. Tal vez buscó un principio de oportunidad en la fiscalía, tal vez se lo ofrecieron. Lo cierto es que tomó la decisión de declarar contra Berta. Entonces se investigó el comportamiento de la viuda y encontraron cosas que sembraron dudas. Y luego un juez de garantías ordenó su detención. Así lo anunció Noticias Caracol.
La mujer en el banquillo es la exesposa de Alonso Orjuela, el dueño de Surtifruber, y hoy la principal sospechosa del asesinato del empresario ocurrido hace un año en Bogotá. Luego de un año de investigaciones para armar las piezas del rompecabezas, la fiscalía encontró pistas que condujeron a Berta Cecilia Rueda Bosa, exesposa de la víctima, señalada ahora de planear y participar en el complot criminal. El primer indicio para vincularla penalmente fue la confesión de un presunto testaferro de las FARC, ex socio de Orjuela en un negocio de cultivos de arándanos y quien terminó involucrado sentimentalmente con la exesposa del empresario.
Mantuvo una relación sentimental con esta ciudadana Berta Cecilia Rueda Bosa.
Se trata de Mauricio Parra Rodríguez, capturado en septiembre del año pasado y quien desde la cárcel decidió prender el ventilador sobre el homicidio y denunciar a su examante, de quien asegura fue quien ordenó acabar con la vida de Orjuela.
Esta ciudadana le propone a Parra Rodríguez ultimar a su cónyuge, algunos 6 meses atrás, según lo que manifiesta, para quitarse ese problema de encima.
Con estos datos y detalles de cómo se planeó el asesinato, los investigadores empezaron a tener claridad sobre lo ocurrido. Luego descubrieron que el arma con la cual fue asesinado el dueño de Surtifruber era de su propiedad, pero estaba en poder de su exesposa.
Para que con esa misma arma de fuego pues le causen la muerte al señor John Alonso Orjuela Pardo. Y es así como lo dice el protocolo de necropsia, calibre 38 llama.
El arma y el testimonio del examante de Rueda Bosa, de quien se dice pretendió infiltrar el negocio para lavar dinero de la entonces guerrilla, tienen contra las cuerdas a la mujer que se declaró inocente.
Le preguntan que según lo que manifiesta Cecilia Rueda planeó el homicidio, él contestó sí y estructuró el homicidio, esa alianza criminal con Ovidio y Juan David.
A pesar de las escandalosas revelaciones, se cree que las pruebas aporten nuevos elementos que harían más dramático este caso que parece mezclar ambición, amor y dinero.
Amor y dinero, claro. Otro de los cócteles frecuentes en las historias de crímenes. Puedo suponer lo que ella vivió en esas horas angustiosas. La salida de los juzgados de Palo Quemado, esposada, rodeada de guardias del CTI, bajo el flash y las preguntas de los periodistas que alargan sus grabadoras. Luego, Berta Cecilia sube a un furgón que la lleva al centro penitenciario para mujeres El Buen Pastor, por la carrera 58. Cerca de la calle 80. Ahí llegó hasta ese lugar sombrío esta historia que empezó con 2 muchachos industriosos y soñadores a mediados de los años 80 y que acabó en una tumba en el cementerio y en una celda de la cárcel del Buen Pastor. Son los cambios del destino que se producen en este teatro implacable por detrás de los crímenes. Del crimen de Surtifruber, que aquí seguiremos interpretando y narrando en estas crónicas de la Noche Roja.
No te pierdas todos los martes un nuevo e impactante capítulo de Crónicas de la Noche Roja en RTVC Play o en tus agregadores de podcast favoritos.
Crónicas de la Noche Roja.
Vaya, esta sí que es una noticia sorprendente.
¡Ay, señor!
Serenidad y paciencia, mucha paciencia, porque el hombre increíble ha llegado. No te pierdas las aventuras de Calimán y Solín a partir del 1 de febrero a las 7 de la noche en Radio Nacional de Colombia y por nuestra plataforma RTVC Play.
Y en el próximo capítulo de Crónicas de la Noche Roja...
Su concepto tenía muchos detalles, o sea, digamos que una persona que construye un negocio así con tantos detalles es una persona que conoce ese mercado, conoce de qué está hablando, ¿no?
Crónicas de la Noche Roja es una producción original de RTVC Play con el apoyo de Radio Nacional. Escrita y narrada por Santiago Gamboa. Concepto original y dirección editorial, Juan Vaquero. Andrés Sandoval realizó las investigaciones temáticas. Daniel Lizarazo apoyó la gestión de archivo. Juliana Cuervo creó la ilustración. Y la música original fue compuesta por Camilo Montilla, de productora Sónica. Juliana García Mutis y Ailín Torregrosa fueron nuestras productoras de contenido original para RTVC Play. María del Pilar Cubillos realizó la producción ejecutiva. Un podcast editado por Germán Ricaurte y finalizado por Me Suena Producciones. Daniel Medina, María Andrea Morales, Juan Camilo Largacha y la ingeniería de sonido y mezcla final de Javier León.